Es nuestra tertulia de divulgación científica con los mejores doctores y con los mejores pacientes, que son ustedes, porque tienen el teléfono abierto, la vía abierta con el programa y pueden hacer las preguntas que quieran a nuestros doctores, y eso es un privilegio. Por eso esta tertulia les gusta tanto y a nosotros también, menos mal. Ha venido además un especialista, un doctor especialista, bueno, en esa valga redundancia especialidad en la que en estas fiestas le va a venir muy bien a todo el mundo, y espero que nos cuente muchas entresijos y anécdotas de estas fechas en su especialidad, porque es podólogo. Recibimos al doctor Fernando Navarro, médico de familia de Clininab, que no sabemos si haya comido, si viene de Clinal. Le hemos puesto unos curasanes bien de chocolate y bien grasientos.
Para preparar las fiestas, claro que sí. Ahora no es momento de hacerse análisis, lo vengo diciendo.
Es verdad, siempre lo dices.
Lo vengo diciendo desde enero, pero sí, vengo de Clinal hoy.
Oye, ¿eso lo hacemos los pacientes? Es que yo lo he hecho cuando estaba embarazada, que siempre tenía el azúcar alta. Lo hacemos los pacientes, intentamos engañar al análisis. Por ejemplo, en estos dos días no como azúcar, que me toca el análisis.
Ya, pero es que gana la conciencia. Quiero decir que cuando lo hacemos, cuando nos entra cargo de conciencia, y normalmente suele haber por delante un pecado. Entonces, no, que se hagan los controles en un momento representativo de
lo que hay,
de sus hábitos. Ahora que si no encuentra el momento de hacerse el análisis, pues también es para hacérselo mirar.
Oiga, le voy a preguntar otra cosa. Para la gente que le tiene fobia a las analíticas de sangre como yo, ¿qué pasaría si se pudieran hacer, no sé, a mediodía, en lugar de encima sin desayunar?
No, a ver,
si atiendes a la hipotimia y encima tienes que irte sin desayunar, eso es una tortura.
Bueno, a ver, hay muchísimas formas de engañar al cuerpo. Al final, pues uno puede levantarse más tarde, puede almorzar algo, agua puede beber, no hay problema, uno puede ir bebiendo agua. Y luego hay parámetros que no es necesario que uno esté en ayunas. Por ejemplo, para mirar la función renal, para mirar el hígado, no es necesario el ayuno. El ayuno normalmente se solicita porque miramos niveles de azúcar, niveles de glucosa y niveles de colesterol. Y esto sí que viene muy influido por la alimentación. Así que, por eso también muchas veces las pruebas estas de azúcar que uno se hace en casa no acaban de ser fiables, porque nosotros miramos siempre en ayunas. Y si no hay otro remedio, pues hombre, se puede adaptar al máximo yendo directamente al laboratorio, que ahí pues puede levantarse un poquito más tarde e ir directo al laboratorio, pero la fobia, desde luego, que no se le va a curar con esto.
Hay alguna vez que, bueno, muchas veces supongo, que van a hacer una analítica en Cleaning Up, viene en Valencia de un Burjasot, y entonces pregunta, ¿ha desayunado? Y dicen, sí.
Bueno, si esto pasa después de haberse hecho un examen de sangre, lo importante es que lo sepa el profesional que va a interpretar el análisis. Y ya está.
Que lo diga.
Porque la interpretación es diferente. Pero fuera de eso, vamos, no va a pasar nada. No se le va a quemar la vena ni nada de esto por haber desayunado. Ni de repente va a estropear la máquina de medición, esperemos, ni nada parecido. Lo único que pasa es que, claro, tenemos que basarnos en otros parámetros. Y la dieta influye en estas medidas. Por eso que la fobia no la podemos quitar, pero bueno, que el esfuerzo, vamos a ver, hoy por hoy y estando en el estado, ahora que se lleva tanto el ayuno intermitente,
sí, pues mira que
si uno no es capaz de no desayunar o de tomarse un par de vasos de agua e irse al análisis, vamos a ver, tampoco, y luego ya que se vaya a la cafetería, que se vaya a la cafetería y que desayune bien.
También ha venido Jairo Casal, es responsable de la unidad de podoactiva, del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Celebramos verlo de nuevo. Un aplauso, por favor, para nuestros invitados. Le mandamos un beso a Jaime Alapont, que como es presidente de una falla, no ha podido venir hoy.
Sí, del barrio, seguramente. Jaime, un saludo.
Le mandamos un beso y le echamos de menos, que no ha podido venir. El teléfono está abierto al 693-460-489. ¿Qué anécdotas y cuantísimas cosas nos podría contar en su especialidad de los días festivos?
Bueno, a ver, anécdotas sobre todo, esto va un poco como por épocas, ¿no? Hablamos de fallas, hablamos de verano.
Yo iba a decir, cuando viene el verano,
sí.
Los que tienen menos higiene en los pies y los lleva los pies de aquella manera,
sí.
Que vienen, que nos decían nuestras madres, pues si tienes un accidente, todo lo que no, eso, ¿no? Que están pensando todos. Pues es que tienen los pies cuidados, por favor.
Sí, a ver, generalmente la gente suele venir aseada, digamos, a la consulta.
Generalmente,
sí, siempre hay excepciones. Me refería a que anécdotas como tal, digamos que sobre todo hay como unos picos de recurrencia, en este caso podología, según las épocas en las que estemos, ¿no? Verano es una de ellas, fallas, pues también vemos que la gente se preocupa un poco más o acude de manera un poquito más recurrente, sobre todo los que tienen problemas. Los que tienen problemas en cuanto a tendencia a tener durezas, callosidades, pues a lo mejor apuran un poquito más y justo te vienen pues una semana antes de la ofrenda o días antes diciéndome, arréglame esto, que claro, que tengo que salir ahí a darlo todo. Entonces, bueno, consejo, como siempre decimos, lo importante, y esto sería durante todo el año, tener un mantenimiento diario durante toda la época, no solo estival, durante toda la época del año, tener un mantenimiento constante a nivel del cuidado de los pies y en momentos puntuales donde realmente sea necesario, pues lógicamente acudir de manera más urgente, pero no dejarlo todo para última hora.
¿Cuánto tiempo de espera puede haber si pedimos cita con usted?
Bueno, puede estar en torno a semana, semana y media, seguramente. O sea que depende de los momentos.
Lo celebro porque la gente sí que va... al profesional podólogo, ¿no?
Sí, sí, sí. Gracias a Dios, la verdad que tenemos trabajo. Vamos viendo que ya desde hace tiempo cada vez va habiendo más conciencia en el cuidado de los pies. Es verdad que se decía, y aún a día de hoy se sigue diciendo, que los pies son los grandes olvidados, pero es cierto que se le empieza a dar cada vez más importancia en cuanto al tema de que pues, se practica actividad deportiva y al final es una parte muy importante para todo lo que hagamos, ya no solo para el deporte, sino para el día a día. Si trabajas de pie, si tienes que andar haciendo cualquier actividad donde tienes que desplazarte, eso afecta ya no solo al pie, sino a las rodillas, a la cadera, a la espalda. Y es cierto que la gente cada vez va cogiendo más conciencia, ya no solo desde los propios pacientes, sino desde el resto de profesionales que acaban derivándote al podólogo para hacer un análisis biomecánico.
Sí, lo estábamos comentando justo antes de entrar, que digamos desde que trabajamos en conjunto con podología, yo creo que atendemos mucho mejor a las personas que vienen, porque como médicos de familia tenemos cantidad de personas que tienen dolores articulares, dolores de espalda de muy larga evolución, y muchas veces pues nosotros vamos a analgésicos, vamos a fármacos, vamos a lo que más estamos acostumbrados, o incluso tiramos de la especialidad de fisioterapia para intentar mejorar esto, pero cuando hay una molestia recurrente, yo creo que no está de más, y además no es un estudio caro, el estudiar la pisada, el ver cómo están esas, no solamente los pies, sino todo lo que son los miembros inferiores, porque la biomecánica, por lo menos para medicina, que tenemos digamos una especialidad o un conocimiento tan extenso, muchas veces nos olvidamos de ello, y hay veces que no, la solución no está en una pastilla, a lo mejor la solución está en una determinada cuidado de la planta o en una necesidad de una pequeña alza o de un cambio en el apoyo del pie, y la verdad que puede solucionar problemas que la persona ya se ha dado por vencido y considera que es una cosa crónica. Y hoy por hoy que vamos trabajando cada vez más con podología y que la verdad que cada vez hacen estudios muchísimo mejores, muchas veces vale la pena el hecho de remitir para decir no, vamos a hacer un estudio de la pisada, vamos a ver cómo están esos pies, vamos a ver si por ejemplo, porque de podología pues antes pensábamos que eran uñeros juanetes
tal cual
y nada más lejos de la realidad, quiero decir, hay una cantidad de estudios que se pueden hacer y que se deben dentro de la patología y en prevención también.
Además, ustedes lo verán, porque ya lo dije la otra vez que estuviste aquí, por casualidad. Viniste después al programa de que yo fuera a tu consulta, que fui por casualidad, y si van, verán que eso parece una nave espacial. O sea, hay un circuito para que camines, hay un montón de cosas, nada de una persona ahí que te va a quitar ni juanetes ni nada de eso.
Sí.
Sino que parece una nave espacial, tienen de todo, para hacer todo ese tipo de estudios, ¿no?
Exacto. Hoy en día, pues bueno, disponemos de muchas herramientas para poder hacer los estudios, como son plataformas de presiones, cámaras para hacer filmación a alta velocidad, analizar en cámara lenta los movimientos. Ahora, por ejemplo, estamos usando también los IMUs, que son sensores inerciales, como unos sensores que colocamos de cintura para abajo, y en un estudio de menos de 2 minutos podemos tener un estudio completo, caminando, haciendo cualquier gesto deportivo, de todos los rangos de movilidad, de la rodilla, de la cadera, incluso de lo que sucede a nivel del propio pie. Y bueno, son herramientas que nos aportan más a la hora de realizar estos estudios que comentamos. La idea de un estudio biomecánico como decía Fernando, no es tanto el buscar aliviar un dolor de inmediato, como sí podríamos hacer con un tratamiento, una medicación, sino buscar el origen de por qué está sucediendo eso. Como decíamos antes, muchos dolores que vemos a veces en rodilla o en espalda vienen derivados de la pisada. Entonces, el paciente está muy bien, lógicamente, que vaya al médico, que se le mande un tratamiento, que haga fisioterapia, que haga un fortalecimiento muchas veces muscular, que eso también es una parte importante, el trabajo de fortalecimiento que está muy olvidado. Pero cuando tenemos una deficiencia en el apoyo, por mucho que hagamos alguna terapia que baje ese dolor o esa inflamación, si no corregimos el origen de todo esto, pues lo más probable es que en un tiempo vuelva a recurrir de nuevo esa dolencia.
¿Y eso generalmente cómo se corrige? ¿Simplemente con plantillas? ¿Hay otras...? Porque es un poco lo que primero a la gente le puede venir a la cabeza.
Tenemos que combinar varios tratamientos. Uh-huh. ¿Vale? Tenemos que detectar cuál es una anomalía que a lo mejor viene por un déficit muscular, por ejemplo, alguien que se está preparando una maratón, ¿no? Y de repente, por su entrenamiento, empieza a incrementar muchos kilómetros y sabemos que hay una sobrecarga por un déficit muscular, bien sea de glúteo medio, que le genera una sobrecarga en la rodilla. Bueno, sabemos que ahí vamos a tener que hacer primero un trabajo a nivel de fortalecimiento muscular, ¿vale? Si además vemos que hay un apoyo deficiente que, sumado a esto, nos produce esa patología, pues ahí es donde entraría en juego también el valorar una plantilla. Uh-huh. Digamos que no todo se soluciona con plantillas, claro, en podología, claro, lógicamente, pero sí es una parte muy importante que tenemos que tener controlada.
Quisiera preguntaros a los dos por algo que seguro influye muchísimo en esos dolores de rodilla, por ejemplo, o de espalda, que es el sobrepeso.
Bueno, de hecho, antes todo, prácticamente la mayoría de cosas se las estábamos achacando al sobrepeso. Evidentemente, hay una responsabilidad directa de que nosotros sobrecarguemos las articulaciones. No es lo mismo que una articulación cargue 60, que 100, que 120 kilos, y eso evidentemente va a repercutir en problemas de sobrecargas. Pero también hay otra circunstancia que influye muchísimo, ¿vale? Que es la sarcopenia, que es el déficit muscular, ¿vale? Cuando un paciente, hay pacientes obesos, pero que son sedentarios, y entonces lo que no tienen es una capacidad muscular buena. Y entonces esa es la combinación fatídica para que todo el estrés vaya a recaer sobre los ligamentos y sobre las estructuras de apoyo. Y entonces ahí es cuando aparecen las inflamaciones de rodilla, inflamaciones de tobillo. Casi siempre con esto hay deberes para casa. Quiero decir, aparte del peso, o sea, lo que importa es tener un buen trabajo muscular. Y después ya trabajaremos, evidentemente, el tema del peso. Pero esto que se hacía hace no tantos años en una consulta, que es pierda peso, vale, muy bien. Si yo estoy completamente de acuerdo, y el peso debemos de abordarlo como un problema. Pero el peso lleva aparejadas muchísimas más cosas que no solamente el problema articular. Y el problema articular viene derivado de muchas más cosas que no es solo el peso. O sea, es un problema complejo. La pregunta es muy buena, pero casi siempre viene aparejado con deberes para casa.
Pero
es
viene de un error o de antes, ¿no? Que es lo que acaba de decir.
Es que antes se pensaba que solo era el peso.
Sobrepeso, sí.
Solo era el peso. El peso te puede cambiar la superficie de apoyo. El peso te puede cambiar la estructura, por ejemplo, de la rodilla. Puede también fastidiarte estructuras. Pero si tú pierdes el tono muscular con el sedentarismo, ya estamos haciendo la combinación fatal. Por eso yo, a las personas que veo que tienen dolores osteomusculares, yo prefiero, primero, que tengan un estudio correctamente realizado por si hay algo que corregir, y después prefiero que se tomen un analgésico y caminen o hagan alguna actividad que estén en casa porque les genera dolor.
Vaya.
Tiene que ser fastidiado, porque ya nos cuesta hacer deporte sin dolor, con lo que, pero hay que forzarse y hay que intentar superar ese punto por el trabajo muscular que supone y por tener los músculos y digamos el aparato locomotor a tono. Y casi siempre viene de esto. Y esto también pasa en individuos que no tienen prácticamente problemas de sobrepeso y a lo mejor tienen una inflamación, una tendinitis, una fascitis plantar, y muchas veces viene de un déficit en ese grupo muscular. La biomecánica es fantástica.
Es fantástica, ¿no? Que la descubren ustedes también. El otro día vino un fisioterapeuta de la Universidad Europea y decía, me acuerdo ahora por lo que están diciendo, que decía, hay que fortalecer el cuerpo, esto lo debemos hacer todos, decía, y no vale solo con andar, dice, hay que hacer algún ejercicio de fuerza.
Sí, esto cada vez creo que se está implementando más. Por ejemplo, yo que trabajo pues en grupos hospitalarios.
Fortalecer los músculos, ¿no?
Sí, el fortalecimiento, exacto, eso es. Yo siempre le digo a mis pacientes, cuando tú tienes un problema, no vamos a, parece que solo vamos a buscar al culpable, a ver si todo viene del pie y ya está, y corregir las cosas en el pie. Y no es así. Siempre hay un cúmulo de muchos factores. Tenemos un mal apoyo, muchas veces, un sobrepeso, más una falta de musculatura bastante severa, más resumas la actividad. ¿En qué trabajas? Pues trabajo en hostelería 8 horas y luego me voy a correr o me voy a hacer cualquier tipo de actividad donde estás cargando, ¿no? Entonces, hay que detectar realmente cuáles son esos problemas e intentar tratar cada uno de ellos. Pues tienes que bajar de peso, empieza a bajar de peso. Tienes que hacer una actividad donde te está costando, pues vamos a lo mejor a trabajar de manera más específica la fuerza, pues con un especialista, un rehabilitador o incluso un fisioterapeuta que te vaya guiando en ese proceso, porque muchas veces podemos pecar de, bueno, vamos a fortalecer y me busco vídeos en YouTube y lo hago yo en casa y al final lo hago mal y me lesiono. Entonces muchas veces tenemos que apoyarnos en especialistas, en profesionales que nos puedan guiar un poco en ese proceso de recuperación muscular.
Esos vídeos en casa me gustaría que los comentarais también. Es que hay muchos y la verdad es que son muy cómodos. Hay un canal en Netflix, por ejemplo, que lo comentaba el otro día, no sé si contigo, no sé quién lo comentaba, que dice eso, los entrenadores de Nike, una marca muy conocida por todos. Y entonces te hacen entrenamientos de 10 minutos y tú los puedes ver, por ejemplo.
A ver, todo lo que sea realizar alguna actividad yo creo que está bien, pero no debemos de engañarnos. Es decir, uno por ponerse un vídeo de ver a un saxofonista no va a aprender a tocar el saxofón, ¿vale? Necesita cierta capacidad de corrección o alguna persona, digamos, que le tutorice. Porque al final el ser autodidacta es algo que hoy por hoy no existe, es decir, hoy el conocimiento está y en todo caso pues uno puede cogerlo de un sitio o cogerlo de otro, pero desde luego que no sé si alguien ha tenido la experiencia de entrenar en algún sitio o con algún amigo
o con un entrenador
personal.
Es una pasada.
Y están constantemente corrigiendo, claro. Y las correcciones la mayoría de veces vienen para prevenir la lesión. Entonces, quiero decir, esto es importante. Uno puede hacer ejercicios en casa, pero uno tiene que asegurarse de que los está haciendo bien. Está haciendo bien. Y entonces, esto al final requiere de una experiencia previa, pues como todo en la vida, y alguien nos tiene que enseñar. O alguien nos tiene que corregir, aunque nosotros aprendamos, pero alguien nos tiene que corregir, porque si no vamos a coger vicios, manías, que lo que nos van a exponer más es a una lesión. Pero desde luego que cualquier cosa que nos haga movernos. Y luego yo discrepo un poco de lo que comentabas, de que no es ejercicio. Efectivamente, se producen
andar,
mecanismos.
¿No dices?
Andar. Se producen mecanismos adaptativos en el cuerpo, ¿vale? Cuando estamos hablando de un rendimiento de alto nivel, andar no es un ejercicio, porque estamos hablando de personas que a lo mejor están corriendo 15 kilómetros a 4 minutos el kilómetro o una maratón a 4 minutos el kilómetro. Pues a esa persona caminar 6.000, caminar 10.000, caminar 15.000 pasos no le supone ningún reto físico. Por lo tanto, no es un ejercicio, es una actividad física que nos puede llevar de A a B, pero no es un ejercicio. Sin embargo, para una persona sedentaria que tiene un déficit muscular, que eso le supone un reto o le supone un cansancio, un esfuerzo físico extra, sí que estamos hablando de un ejercicio físico. En cualquier caso, es bueno hacer ejercicio físico y es bueno incrementar nuestra actividad física. Y por si alguien tiene dudas, normalmente en población general aumentar o pasar los 6.000 pasos. Y más allá de 10.000 pasos...
Lo miden con el reloj,
claro,
¿no?
Hoy por hoy lo tenemos en el reloj y en el teléfono móvil los tenemos todos, nos miden los pasos.
¿Ah, sí? ¿También el mío? También, ¿es un ladrillo también?
También un ladrillo, harás más ejercicio porque pesa más, puedes hacer sentadillas, por ejemplo, pero todo esto hay que tenerlo en cuenta porque a lo que sí que nos cogemos es un clavo ardiendo. Entonces, no, esto no es ejercicio, pues ya está.
Pues entonces no lo hago.
No, es
entonces
mejor...
me pongo la serie.
Es mejor, es mejor caminar 15 minutos que no caminar ninguno. Y es mejor caminar 6.000 pasos que no caminar 6.000. Y a partir hasta 10.000, 14.000 pasos hay un beneficio en cuanto a nivel tanto de pérdida ponderal como a nivel cardiovascular, hay un beneficio de caminar hasta 10.000, 15.000 pasos diarios. Eso sí, lo que más importa, y en eso sí que voy a estar de acuerdo, es la intensidad. Que sea un ejercicio o una actividad de intensidad. Porque al final el cuerpo se adapta y prácticamente pues no le supone no le supone un ejercicio. Ya no hablamos de ejercicio, sino que hablamos de actividad física. Pero hay que poner cada cosa en su sitio. Efectivamente, pues para una persona que está entrenada eso no va a ser ejercicio, va a ser una actividad física más, pero para una persona que no esté entrenada y que tenga déficits musculares,
pues es más que válido hacerlo. Y la ruta del colesterol, que se ha dicho toda la vida. Verdad, lo bonito es que ahora se estudia todo esto. Entonces, ¿sí? Claro, y entonces pues aparecen esas cifras de 6.000, 10.000, 14.000, pero al final es una cifra muy individual. También depende del reto que suponga para ti. Y evidentemente no es el mismo reto hoy que dentro de 3 meses si lo has estado haciendo. Entonces, al final consiste en plantearse retos, y de verdad que yo les animo a todos a que se instalen una aplicación que mida los pasos y que se pongan retos. Bueno, que se pongan, que va, si ya las aplicaciones ya las ponen. Que no paguen, por favor, o que paguen si les supone un buen servicio, pues que paguen. Pero que hay muchas aplicaciones gratuitas que a cambio de publicidad o de lo que sea, pues ofrecen estos retos.
Y esa rutina que tiene mucha gente, que es muy fácil y muy asequible, tener una bici estática en casa, por ejemplo, y hacer un poco, pedalear un poco, ¿no? Y luego, ¿no? No les gusta eso.
Pero que estamos en Valencia. Sí, que no estamos
yo siempre lo pensaba.
No estamos en Glasgow o no estamos en Noruega. Quiero decir, estamos en Valencia. Por favor, claro,
que te dé un poco.
Pero bueno, al que le gusta
la luz, el aire.
A ver, es verdad que la bicicleta al final es un deporte de riesgo y no lo tenemos en cuenta, pero a ver, mejor fuera y acompañado, sí, que solo y en casa. Sí. La motivación que tiene que tener uno para estar en casa media hora en la bici, vamos. La admiro, a esa persona la admiro, porque olé con su constancia.
Me está diciendo una persona del equipo que no puedo desvelar su identidad.
Pero que tiene micro, por lo que sea.
Pues sí, que dura lo que dura un capítulo de una serie, que puedes estar viendo una serie que te gusta y entonces estás distraído pedaleando.
Claro.
Muy bien, perfecto.
Y por lo menos se está moviendo.
Quizá está pedaleando y no lo sabemos.
Efectivamente. Uy, ¿qué opinan de los aparatos esos? Que yo, con lo que están diciendo, y como ya soy bastante mayor, los aparatos esos que salen en la teletienda de madrugada, que salen siempre, que dice el pedaleator, no sé qué, y usted está sentado en el sofá.
Pedaleator.
Sí, bueno, no sé cómo se llama, pero bueno, algo así, sí, seguro. Sí, sí. Pedaleator, no sé qué. Y entonces usted está en el sofá y está pedaleando y puede estar haciendo lo que quieras. O sea, yo me podría poner uno aquí, por ejemplo, son 3 horas de programa, podría hacer, oye, pues una actividad, no sé, 1 hora, 2 horas con el pedaleator aquí abajo. Eso, que eso hace algo, ¿no?
Bueno, yo creo que eso.
Me lo puedo poner, eso me lo voy a poner.
Supongo que hará más que si estás totalmente quieta y parada, ¿no? Pero sea lo que te refieres, esos pedalitos pequeños que son para personas
de la
mayores,
de los exacto, que sí.
Hombre, la fuerza que puedes generar con eso creo que va a ser más bien poquita,
sí,
seguramente.
A ver, no supone un reto para ti, Marina. Vale,
¿cómo pues que sí? No, que estoy muy desentrenada.
Los oyentes no nos ven, pero no supone ningún tipo de reto para Marina el tener un pedal. Pero sí, esto, por ejemplo, sí que lo recomiendo en consulta en las personas, por ejemplo, con problemas respiratorios, que se fatigan al andar, pero necesitamos que generen masa muscular. Pues esa es una de las formas muy buenas para, o una persona que no tiene una buena estabilidad, pues es una forma para que tenga esa actividad. Al final se trata de adaptar el ejercicio físico,
a la persona,
la actividad física,
está claro,
a la persona. Entonces son buenos, pero es como todo, al final para una persona es como para una persona que camina 200, 300, 500 metros, 1 kilómetro, 3, 7 kilómetros, el tener un pedalier no le va a suponer ningún reto.
Claro. O sea, suena mejor pedalier que pedaleator, la verdad. Se lo agradezco mucho.
Depende de la hora que hagan el anuncio.
Es que si no lo planteo, exploto. Y también en la teletienda, estas cosas que salían, que eran unas ventosas, que dice, no hace falta que haga abdominales para tener tabla de chocolate. Se ponen unas ventosas en su barriga y las ventosas van ahí y le hace...
Son unos
y le hace los abdominales.
Electroestimuladores, creo que son, ¿no?
Sí,
me parece que
son es una forma de trabajar el músculo. Sí. Esto, digamos, ya es muy concreto de la especialidad de rehabilitación. Fisioterapia, trabajan mucho, porque dependiendo del modelo de contracción, pero estamos hablando prácticamente de entrenamientos súper, súper concretos y dirigidos. O sea, no es una cosa, desde luego, de uso general o de uso común, como sí que pretendería la empresa que los vende, supongo, pero al final estamos, quiero decir, lo primero es iniciarse en alguna actividad, en
está
determinados
claro,
tipos de rehabilitación, o si queremos trabajar el sóleo con una tensión al muscular de X punto, o hay una debilidad en un corredor que justamente es ese grupo muscular, pues ahí muy bien, y puedes llevar el músculo hasta el fallo, hasta el calambre, hasta la rampa.
pero para una población general yo, vamos, yo no lo veo de salida.
Se ha comentado en la improvisada tertulia de antes, que hemos comentado varias cosas que se van viendo por las calles y sobre todo por el centro de Valencia, como una farmacia que había que ponía en la puerta, compre el botiquín del fallero, que son vitaminas y después analgésicos.
Esto, que se compre cada uno lo que necesite o lo que le haya prescrito el médico, o sea, al final no tiene por qué pasar nada. Quiero decir, y si pasa, pues que consulten con un médico, ¿no? Que no, con Eiximen. Si es que antes el botiquín del fallero se llamaba con Eiximen.
Muchas vitaminas y luego analgésicos.
Y alguna que otra tirita, si acaso, de regalo.
Y luego
tiritas.
También se ha comentado que las farmacias, en plenas fallas.
Como vengan los farmacéuticos.
Suben. Que vengan. Suben el precio de las tiritas el doble. Que si van a comprar...
Imagino que eso está relacionado con el tema de los roces, claro, y las ampollas, claro. O sea,
temporada alta de tiritas.
Decíamos de estudio, vayan a la farmacia a comprar tiritas en fallas.
Jairo, sí. Lo que estás dándote una idea. Sí. Claro. Estás dándote una idea.
No tener que patentar tiritas. No, mira, por ejemplo, en relación con el tema de los roces y las ampollas.
El calzado.
Exacto, eso es. Aconsejable. Aconsejable siempre, en esta época, pues... Bien, los que estamos aquí nos gusten las fallas o los que vengan de visita, ya sea de fuera, ya sea de España, vamos a caminar mucho. Pues la idea, si te gusta ir por ahí a ver las fallas, a ver los monumentos, ir a la ofrenda, a la mascleta, va a ser muy importante el calzado que uses.
¿Y el calcetín gordo?
El calcetín también es importante.
¿Este blanco de rizo gordo de toda la vida con dos
rayas? Más que gordo delgado, lo importante es el tejido. El que solemos recomendar es el típico de algodón de toda la vida. Problema, que si sudas mucho, ese calcetín de algodón empapa mucho y llega un momento que pierde su amortiguación. En un momento dado, si vas a caminar bastante y tiendes a sudar, es casi mejor usar un calcetín tipo running, que llevan unos materiales técnicos que facilitan la evacuación del sudor, ¿vale? Y si vas a caminar mucho, casi es mejor irte a un calzado deportivo, con suela flexible, cierta amortiguación... Y sobre todo que ese calzado ya lo hayas probado anteriormente, que no lo estrenes ahora para esta época. Eso es lo más importante. Un calzado que ya hayas usado, lo hayas testado, porque si no, es muy probable que si estrenas calzado y te vas a caminar mucho, tengas que hacer uso del botiquín fallero.
Por ejemplo, como los tacones que nos compramos para la boda. Nos compramos el vestido y este tacón buenísimo y lo estrenamos ese día. Fatal, lo siento, fatal. Sí. O se lo pone una por casa.
Efectivamente.
¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, doctores. Gracias por todo y hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Gracias. No se vayan todavía. Aún hay más.